Radio Central presenta Entrevistas sin apuro. Estela Díaz en un mano a mano con la periodista Mariana Carvajal,
presentando su libro
Maltratada.
Maltratada, maltratada.
Segunda parte.
Pensaba en esta cuestión que vos decías, crimen pasional. Yo creo que cada vez vemos menos que se titule de ese modo, se titula más violencia de género, esto aparece como denominación, pero la impresión que tengo es, por un lado, que esto, por ahí en los títulos hay un poco más de cuidado, pero cuando ves el desenvolvimiento de la noticia, recaen en la misma concepción detrás. Creo que esto todavía está presente. Y te preguntaría en ese sentido, que además vos lo recorriste en el libro, porque haces, no solo contás estas historias, sino que es muy interesante cómo cuidás su vínculo con todo lo legal, con todos los procedimientos, con un recorrido que te lleva y te trae en torno. Además, ¿de qué se debería haber hecho y cuáles son los obstáculos? Entonces, ¿vos querés, qué centrarías, vos que hace muchos años que periodísticamente cubrís estos temas y acompañás no solo los hechos, sino los debates legislativos de políticas públicas? ¿Qué te parece que ha cambiado, que persiste y que en realidad cambió?
Mira, a mí me gusta hablar del medio vaso lleno, como una mirada esperanzadora en relación a la apuesta que uno hace de cambio a partir del trabajo que desde hace años vienen haciendo organizaciones de la sociedad civil, el movimiento de mujeres. Mujeres políticas en lugares de decisión, como vos también, desde la Secretaría de Género de la CTA, que vienen haciendo incidencia. Creo que en Argentina se ha avanzado con legislación. Legislación de avanzada, la ley 26485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales. Esto es, se refiere no solo a la violencia que ocurre, lo que uno dice violencia doméstica en el hogar, sino también la que ocurre en el hospital, en el trabajo, a través de la televisión y los estereotipos de género que se transmiten cosificando a las mujeres en los medios audiovisuales. Pero esta legislación, esta ley puntualmente, que es muy ambiciosa, ¿no? Que tiene, que ordena al Estado, distintos estamentos del Estado, le da obligaciones, vemos que no se implementa en su totalidad, ¿no? Y es una ley del año 2009 que fue reglamentada por la presidenta en el año 2010, que ordena que haya un plan nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, y vemos que ese plan no aparece, ¿no? Debería, digo, esto no es una responsabilidad solo del gobierno nacional. El gobierno nacional sí tiene esta responsabilidad de elaborar este plan, pero tiene que articular políticas con las provincias y con los municipios. Los municipios son el lugar más cercano que tienen las mujeres para recurrir y el dispositivo debe estar cerca de su domicilio. Vemos, se observa que hay programas que brindan asistencia. Uno puede decir, en la ciudad de Buenos Aires hay diversidad de recursos. Está el programa al que se accede a través de la línea 137 que dirige Valliberti, las víctimas contra las violencias, que son brigadas móviles que se pueden trasladar ante una urgencia al domicilio de la víctima con una psicóloga y una trabajadora social que la acompañan si quiere hacer la denuncia. Está la oficina de violencia de la Corte, de violencia doméstica de la Corte, que funciona las 24 horas del día. Pero vemos que esos
en
mismos,
la ciudad de Buenos Aires,
eso,
¿no?
Claro, vemos que algunas provincias están replicando oficinas de violencia dependiendo de sus cortes provinciales. No son todas, no funcionan las 24 horas del día todas. Y uno se pregunta por qué, falta de recursos. Y ahí es donde empieza a entrar en juego esta cuestión de si faltan recursos, ¿no? De cómo se dirime en la puja de reparto de presupuesto y en qué lugar entra la problemática de la violencia de género. Entonces, lo que observo es que hay capacitaciones en la justicia, que es muy importante que los operadores y las operadoras de la justicia se capaciten, jueces, fiscales y peritos, sobre todo, que asisten a mujeres, ya sea en el fuero de familia como en el fuero penal, cuando hay lesiones, hay amenazas y hay otro tipo de delito penal. Se capaciten en la incorporación de la perspectiva de género. Y lo que se observa es que hay iniciativas muy loables desde la Oficina de la Mujer, de la Corte Suprema, que vienen realizando desde hace algunos años talleres de capacitación, pero no son obligatorios. Entonces lo que nos encontramos es que no es un estándar de calidad de justicia. Y ahí se ven claramente claros oscuros, ¿no? Luces y sombras. Hace poquito, como ejemplo, doy como dos situaciones. Hace poquito hubo un fallo en General Pico. Una joven, muy joven, de 21 años o 24 años, no recuerdo ahora, llega a juicio por homicidio agravado por el vínculo, es decir, le correspondía la pena máxima de prisión perpetua por haber provocado la muerte de su pareja. Ella estaba de novio, en pareja, convivían, tenían un hijo, y este hombre la maltrataba ferozmente desde hacía varios años. En una situación en la cual él intenta violarla a la noche una vez más, ella se defiende y lo mata. Es detenida y llega a juicio por homicidio agravado por el vínculo, sin que en todo ese tiempo en que ella estuvo detenida y se lleva adelante la instrucción, se prestara demasiada atención al planteo de la defensa, que era la decisión de actuar en legítima defensa, ¿no? Que está prevista en el Código Penal.
Sí, además hay antecedentes de situaciones así que fueron absueltas las mujeres.
Exactamente. Y en ese caso, yo destaco este caso de General Pico porque el mismo fiscal que la había llevado a juicio, retira la acusación en el alegato. Y lo que plantea, y por eso... me parece destacable en el sentido de cómo cuando se incorpora la perspectiva de género,
cambia el
la
enfoque.
Mirada es otra sobre el mismo caso. Él dijo, yo hace 10 años no hubiese podido tomar esta decisión porque no conocía la ley 26485, porque no conocía la convención de Belén do Pará, la convención CEDAW, que son las convenciones incorporadas a la Constitución Nacional que se refieren a los derechos de las mujeres contra la discriminación y contra la violencia. En ese sentido, lo que destaco es, vemos que un fiscal se capacitó, entendió, reconstruyó el contexto de violencia de género en el cual vivía esta joven para poder entender que en realidad ese ataque que ella hizo fue una defensa. Ahora, vemos eso en General Pico con este fiscal,
puntualmente,
que
no
yo,
es la general.
Si no recuerdo mal, se llama Alejandro Gilarmendi. De hecho, ahora voy a La Pampa, dentro de 2 semanas, a presentar el libro que me invitaron desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Periodismo. Y con grata sorpresa veo que las organizadoras lo invitaron a la mesa, al panel que se va a presentar. No lo conozco, nunca hablé con él, pero me pareció como muy gratificante poder compartir ese espacio para presentar el libro. Ahora, hace unos días salió en el suplemento Las 12, de Página 12, una historia escrita por Luciana Pecker, gran periodista que sigue estas temáticas, sobre Dayana Fernández, una adolescente también que está detenida, fue condenada en una situación en la cual también ella se quiso defender, pero no quiso provocar muerte y tenía un cuchillo en la mano y provocó una herida en el hombro, que esa herida desencadenó la muerte de su expareja, de su novio, que también la acosaba, la maltrataba en una relación extensa. Dayana fue condenada por homicidio preterintencional. A una pena baja cumplió su pena, pero hubo un fiscal que apeló y consideró que en realidad no podía ser considerado un homicidio sin intención, como había juzgado el tribunal que la condenó en primera instancia, sino un homicidio simple, con una pena de entre 8 o más años de prisión.
15 años.
Claro. Entonces, ahora el caso está en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, el de Dayana, que tiene 21 años. Cuando ocurrió el hecho tenía 19. Era una chica que venía sufriendo situaciones de violencia graves en el noviazgo y nunca lo había contado. Lo cuenta cuando a su mamá y a su hermana cuando decide terminar la relación. Y esto ocurre después de terminar la relación, una noche donde él la va a buscar y se da un forcejeo que genera esta situación que Dayana no la buscó. Entonces digo, ¿cómo la perito, una de las peritos que actúa en el caso de Dayana, dijo que en realidad ella era culpable un poco por estar ahí, por una pulsión de muerte que tenía por quedarse en esa relación? Entonces vemos que los prejuicios, estos mitos que yo trato de desentrañar y desarmar en el libro, aparecen tanto en la gente común, en los diálogos cotidianos del bar, en el almacén, como en la justicia. Y eso es lo más grave. Entonces me parece por ahí, eso es lo importante, poder desarmarlos para pensar la problemática con la complejidad que tiene y la necesidad de que vayamos mirándola desde ese lugar. Las mujeres no se quedan porque les gusta que las maltraten, ¿no? Porque tiene una complejidad y les cuesta salir.
Y además aprendimos hace muy poco en un caso que tuvo muchísima resonancia, cuando tenés perspectiva de género o mirás los tratados incluso de derechos humanos que nuestro país ha suscrito, como el caso de Marita Verón, y con la misma instrucción, los mismos antecedentes, como la Corte Suprema de Tucumán condena a quienes habían absuelto la Cámara Primera. Así que me parece que
sin duda dudas.
Claro, sin ninguna duda, y además con una voz que me parece que es clave también en esto y que fortalece que las víctimas de violencia denuncien, que es reconocer la voz de quienes también fueron víctimas de trata. Es cualitativo el salto que se pega cuando hay estas situaciones. Y en ese sentido, y mirando esto que vos decís, los claroscuros, los caminos los vasos que se llenan y los vacíos, y que claramente señalabas, ¿no? Hay políticas, pero todavía falta mucho más presupuesto, mucho más, que sean más sostenidas en el tiempo.
Radio Central, transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Radio Central.